Uno de los temas que están en buena hora en la campaña electoral, vamos en un ratito a escuchar a Miguel Pichetto en conferencia de prensa hablar de reforma laboral, es esto, la reforma laboral. Y un tema que según algunos dicen ya está en la legislación argentina y es una de las tantas cosas que se pueden incorporar para mejorar la empleabilidad, es el famoso banco de horas. Para algunos no es fundamental, pero está bueno saber de qué se trata el banco de horas y si es un recurso que va a servir para tomar gente o para qué sirve el banco de horas. Le vamos a preguntar a Martín Ayala, que es abogado especializado en temas laborales y además muy generoso con su tiempo. Martín Ayala, el saludo de República. ¿Cómo va?
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, usted tiene en claro, ¿no?, ¿qué es el banco de horas?
Bueno, tenemos una noción, una idea de lo que es, aunque, por supuesto, esto no está reglamentado, no existe, al menos en la medida en que se lo está pensando el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando lo esté, vamos a tener una precisión más detallada. Pero sí podemos tener una noción de qué quiere decir el legislador, o en este caso el Poder Ejecutivo Nacional, cuando plantea una reforma laboral, y entre los ítems que aduce a reformar sería la posibilidad de flexibilizar ciertos horarios incorporando esta idea de banco de horas, ¿no? En primera parte, lo de la reforma laboral, bueno, creo que es importante, pero parece que necesita un debate un poquito más democrático, más ampliado, por lo que conlleva. Y con respecto al banco de horas, podríamos decir que el banco de horas es una reglamentación legal que permite al empresario administrar la cantidad de horas que tiene que trabajar su trabajador de acuerdo a la demanda de trabajo que su empresa requiera, ¿no? Hay ciertas empresas que tienen picos de demanda de trabajo muy acentuados en un momento y que luego eso cae en una especie de valle, ¿no? O sea, en menos demanda. Y entonces esto le permitiría al empresario acordar con digamos, exigir de sus trabajadores que en los momentos de hora de trabajo pico puedan trabajar más, y en los momentos en que tiene menos demanda acumular esas horas, trabajar menos, y la hora que no trabajan quedan como en este banco, quedan como acumuladas a la espera de una mayor demanda. Digamos, esto es una medida que permitiría para el trabajador no tener que entrar al penoso o al dificultoso sistema de suspensiones, como ocurre actualmente. O sea, actualmente cuando una empresa, esto lo vemos mucho con las automotrices, cuando las automotrices tienen valles de actividad, lo primero que hacen es brindan vacaciones, si queda alguna vacación dependiente, y empiezan a plantear suspensiones. Suspensión, no, los trabajadores trabajan algunos días de la semana, algunos no trabajan durante un tiempo, y esto indudablemente afecta al salario del trabajador. El sistema de banco de horas no afecta al salario del trabajador, porque el trabajador trabaja la misma cantidad de horas al mes, solamente que no distribuidas de un modo equitativo, como podríamos decir hoy un trabajador regular, un empleado de comercio, trabaja, tiene que prestar aproximadamente 44 horas semanales de trabajo por semana, ¿no?
Sí.
Y están administradas, si trabaja de lunes a viernes en un horario, y si trabaja de lunes a sábado, 8 horas por día más la mitad del día sábado, el sábado inglés que le denominan. Con el sistema de banco de horas, lo que le permitiría al empleador, al empresario, es decir, bueno, si lo necesito más viernes, sábado y domingo, concentro su trabajo en esos días y trabaja menos horas el resto de la semana, completando las 44 semanales para no afectar su salario.
Claro, pero sin generar una situación de conflicto, sin considerarse nadie echado y sin situaciones de...
Sin tener que suspender, claro. Exacto, y no le permitiría al trabajador... Hoy esto se podría hacer exclusivamente si el trabajador está de acuerdo,
claro.
El trabajador, pero si el trabajador no está de acuerdo en modificar, supongamos, el trabajador está contratado para trabajar de lunes a viernes 8 horas y los días sábado 4 horas por la mañana, y el empleador, el patrón, decidiera modificarle estos horarios, si el trabajador no está de acuerdo, puede no aceptarlo, considerarse despedido y, bueno, entrar en un conflicto con su patrón.
Claro.
El sistema de banco de datos, que lo que propicia es la flexibilidad horaria de la prestación de trabajo, le permitiría al, al empleador, a la empresa, administrar con alguna libertad esta disposición de prestación de servicios.
Digamos,
¿no?
Es una acumulación de actividad y franco, pero a criterio de la patronal.
A criterio de la patronal. Que puede ser útil, insisto, en algunas empresas que tengan estas ideas de pico y valle en cuanto a la demanda de sus productos. Sí. Que concentren una gran cantidad de actividad en algunos días de la semana o en algunos días del mes, ¿no es cierto? Supongamos, no. Empresas que concentran su actividad después de la primera quincena o los fines de semana o cuando existe una promoción tipo Black Friday, y que entonces necesitan que en ese momento toda su planta de trabajadores esté, digamos, mayor cantidad de horario prestando servicios para poder dar respuesta a la demanda que están recibiendo, y durante el resto de los días pueden compensar trabajando menos horas.
Tal cual. A ver, usted mira la crisis laboral desde el expediente, ¿no? Si es cierto que la rigidez en la contratación o en el sostenimiento del personal, digamos, por el lado de las contribuciones o por el lado de las regulaciones laborales, si ese es un problema, generar un mecanismo para que la forma del monotributista, entre comillas, como la conocemos, pueda ser empleado, ¿eso ayudaría? No sé si me explico.
Bueno, voy a contar lo que yo opino en base a lo que más o menos entendí de la consigna.
Sí.
Primero, no me parece que sea una relación directamente proporcional entre flexibilización y mayor cantidad de empleo. Es decir, si se le permitiera al empresario desligarse o desentenderse de las actuales obligaciones como empleador con mayor liviandad, digamos, o ligereza, no estoy de acuerdo en que esto genere más empleo. Lo que va a generar es que, me parece, es que ante la menor... ante el esbozo de una crisis, ante la amenaza de una crisis, el empleador por la duda despida.
Sí.
¿Sí? Total, después, si tiene que tomar, tiene tiempo, y lo piensa y lo resuelve. ¿No? Entonces, creo que sí, lo que genera empleo es una mayor actividad.
Eso estamos de acuerdo, pero digo...
Claro.
Entonces, supuesta la mayor actividad.
Desregular las posibilidades de liberar al patrón de sus obligaciones, por ejemplo, ante el despido, me parece que no va a generar empleo.
No, olvidémonos del tema de despido, no despedimos a nadie, porque mucho en el proyecto, uno de los proyectos, se habla del trabajador, el término es profesional autónomo económicamente vinculado, que es agarrar al monotributista.
Sí.
¿Viste al monotributista que le factura al Estado, le factura a un dueño, a un patrón o a una sola razón social? Eso, blanquearlo, decirlo, bueno, esto, con un montón de previsiones legales, esta va a ser la forma de primer contrato o de primer empleo.
Puede ser. A ver, creo que la figura del monotributo existe y es válida, legítima, en la medida en que el monotributista tenga cierta independencia, digamos, y no sea realmente un empleado que, digamos, cumple horario, está sometido a las órdenes del patrón. ¿Sí? Entonces, en algunos ámbitos, a ver, vendedores independientes que trabajen para varias empresas pueden ser monotributistas, ¿no? El viajante de comercio histórico, salvo de algunos supuestos, cuando es un viajante exclusivo de una empresa, puede ser un monotributista independiente, y creo que es una medida que ya existe y que, salvo fraude, es decir, salvo que yo haga pasar por monotributista aquel que es un verdadero empleado, es una medida válida y legítima y probablemente muy apta para un comienzo de un primer empleo. Pero hay que tener en cuenta que en este caso se requiere, a ver, diría, por lo menos cierta formación, ni siquiera digo universitaria, pero alguna formación de ese trabajador autónomo, de ese prestador de servicios, para poder desenvolverse con cierta independencia. Lo que sí creo que habría que imitar al estilo de lo que se hizo el monotributo a fines fiscales empresariales con el trabajo. Es decir, no puede tener la misma carga social, no sé, vamos a decir, qué sé yo, Walmart, que tiene miles de empleados, que una pequeña despensa que tiene uno o dos empleados. Entonces, en los años 90 se generó esta idea del monotributo como para decir, bueno, el pequeño empresario puede tener una relación con el fisco alivianada, por decirlo de una manera.
Sí, sí.
Factura menos de tantos pesos, Entonces, no le pido IVA compras, no le pido libre IVA ventas, no tiene que hacer declaración jurada mensual, tiene que pagar un monto fijo, que es el monotributo. Creo que algo de eso se debería imitar para la relación de empleo de los pequeños empleadores. Y entonces sí sería más fácil, porque para una pequeña empresa o pequeño emprendimiento que tiene, que donde trabaja probablemente la familia y necesita tiene dos empleados y necesita contratar un tercero, la decisión de contratar un tercero es muy difícil, porque es muy costoso.
Bien.
El que tiene cientos de empleados, uno más no le mueve su costo, digamos, está pensado ya en que eso no lo cambie. Entonces, sí creo que sería interesante imitar este sistema del monotributo para pequeños empresarios, de permitirle tener una relación de empleo que no perjudique al trabajador. El trabajador tiene que tener los mismos derechos si trabaja en una gran empresa o una pequeña empresa, pero que para el empleador pequeño le sea más económico.
Bien. Gracias, Martín. Muy amable,
Gracias, Javier, por la invitación y saludo a toda la audiencia.
Saluditos. Martín Ayala, abogado laboralista, hablando de algunos toques y temas de la reforma laboral, en este caso que estábamos charlando con él, banco de horas y la cuestión monotributo. República.